Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Teodoro García Gea, bienvenido, muy buenos días.
Muy buenos días, Federico.
Estaba diciendo, porque es verdad, que he conocido el secreto de su éxito, es campeón mundial del lanzamiento. Algunos se ríen. Prueba a tirar los huesos. ¿A cuántos metros?
19 metros.
19 metros. Pero es que Pablo Molina, nuestro gran escritor y colaborador, me regaló estas Navidades un frasco así de la Mollard Chafá, que es exactamente la aceituna homologada para el lanzamiento mundial, que cuyo titular, la medalla de oro, es este señor que tengo a mi izquierda. Y la probé sin darla a conocer a la familia, sin hablar de su origen, y ha tenido un éxito extraordinario. Es buenísima. Tiene un aliño especial, así como medio fuerte, medio amargo, medio raro, pero buenísimo. O sea que, claro,
es un proceso de elaboración autóctono, bien, bien. Sí, muy, muy, muy importante.
Bueno, vamos a ir por lo serio. Luego ya llegaremos a Javier Arenas, pero que eso no sé si es lo mágico o lo trágico. Pero lo fundamental, el Partido Popular, lo mismo que Ciudadanos en el Congreso y Vox fuera, son los tres partidos que reconocieron inmediatamente a Guaidó. A la hora de proclamarse, lo habían reconocido. Y ahora se plantea, no sé en qué día, porque sé que el PP es el que presentó, o Ciudadanos, y al final me parece que fue conjunto, una petición al gobierno para que explicara lo que ahora ya es, no el reconocimiento, que aunque tarde ha llegado, sino cómo se canaliza la ayuda humanitaria y cómo la va a entregar, porque España tiene diferentes fuerzas que lo pueden llevar. Uh-huh. Tenemos la UME, que sí, son los militares, la Unidad Militar de Emergencia, tenemos la Guardia Civil, tenemos la Legión. Es decir, la ayuda humanitaria es evidente, por lo que ya sabemos que va a tener que ir escoltada hasta la frontera y luego vamos a ver allí qué pasa. ¿Cuál es la posición del Partido Popular a este respecto y cuándo y qué espera que haga Sánchez, si es que esperan que haga algo?
Lo primero que tiene que hacer Sánchez es venir a España de visita oficial, porque, en fin, está a punto de cumplir esos 183 días que hacen que uno tenga que cambiar de domicilio fiscal fuera de España, que lo llevo contados, y está a punto de cumplirlos, con lo cual eso es algo que hay que ir analizando, que un presidente del gobierno tenga un domicilio fiscal fuera del país que gobierna.
O sea, que no va a pagar impuestos.
Bueno, por lo menos no en España, no tendrá derecho a pagarlos en España del tiempo que lleva fuera, que lo vamos contando además desde el Partido Popular porque nos parece alarmante.
Pero como a Borja Thyssen se lo están contando.
Pero esto es fantástico. Y luego se meten con Rafa Nadal.
Es un tema ahí importante que habrá que analizar. Sí, en segundo lugar, el tema de Venezuela. Yo creo que Pedro Sánchez se ha visto abocado, dada no solo la presión internacional, que además lo estabais comentando esta mañana, sino sobre todo que en España la gente se ha echado a la calle. La gente no entiende cómo un gobierno como el de Pedro Sánchez, que además es un gobierno que debería ejercer un liderazgo en Latinoamérica, histórico y cultural, ha tardado tanto tiempo en reconocer al presidente legítimo y está tardando tanto tiempo en ponerle difícil a Maduro que siga, ¿no? Yo creo que esa ayuda humanitaria y esa ayuda a la reconstrucción de Venezuela, porque ahora, cuando entre Guaidó, cuando conozcamos la verdad de lo que ocurre en Venezuela, no las imágenes que difunde Maduro manipuladas, ahora es cuando de verdad vamos a entender el drama que supone vivir diariamente en Venezuela, ¿no? Yo hace poco fui a una televisión y dije lo que me contó un venezolano en un aeropuerto. Y me dijo, cada vez que vengo al aeropuerto aprovecho para comprar cepillos de dientes. Bueno, hay mucho podemita y mucho, en fin, afiliado y miembro del Partido Socialista que se rió de mi afirmación. Pero ahora cuando lleguen allí, entren y vean que no hay ni cepillos, ni hay pasta, ni hay medicina, ni hay aparato de rayos X, pues yo creo que todos los países vamos a tener que volcarnos y España, por supuesto, se volcará. Nuestra propuesta es que se forme un conjunto, una fuerza internacional que ayude a reconstruir un país como Venezuela que necesita competir al mismo nivel que otros.
Bueno, el Partido Popular ayer anunció, no sé si van a hacer una presentación oficial o particular, etcétera, la campaña de la de mayo. Es una multicampaña, porque son municipales, son autonómicas, son europeas y también para las diputaciones, que claro, derivan también de los ayuntamientos. Y por lo tanto, para algunas comunidades, estoy pensando, por ejemplo, en Galicia no están elecciones, pero Castilla y León sí, y todas las zonas poco pobladas, pasa en Aragón, aunque ahora nos quieren comarcalizar. Es tal el empeño socialista en catalanizarnos que quieren convertir los montes universales en veguería. Ahora dice que quieren comarcalizar, pero si no hay nadie, ¿qué vas a comarcalizar? O sea, para tener más funcionarios de la... En fin. Pero, ¿cuál es la idea general? Porque parece claro que estamos ante, digamos, prácticamente la primera vuelta de las elecciones generales. Las elecciones generales serán las definitivas, la Moncloa, pero realmente ahora es cuando se va a medir el impulso de cambio en la sociedad española. ¿Cuáles son las cuestiones básicas que va a defender el Partido Popular?
Hace 4 años... tuvimos una situación en la que el Partido Socialista hizo una campaña en la que no habló de Podemos, en la que Ciudadanos hizo también una campaña en la que no dejó claro a quién apoyaría el día siguiente de las elecciones municipales, y hemos tenido 4 años de gobiernos en los que el Partido Socialista se ha echado en manos de Podemos, Podemos se ha echado en manos del Partido Socialista allá donde ha podido, y Ciudadanos pues ha intentado compensar una cosa con otra, en Andalucía con el PSOE, en la Diputación de Toledo PSOE-Podemos, en Murcia y Madrid PP. Yo creo que estas elecciones, lo bueno es que la gente ya tiene la información de cómo se actuó en las últimas elecciones, y ahora nosotros lo que vamos a intentar explicar es que aquella fuerza política a la que el ciudadano le dé el voto tiene que decir claramente qué va a hacer al día siguiente de las elecciones. En un espacio de fragmentación política tenemos que saber dónde va a acabar nuestro voto. No vale que yo se lo dé al Partido Socialista y luego la alcaldesa sea Carmena, por delegación de mi voto, ¿no? Por eso nosotros vamos a municipalizar mucho la campaña. Es decir, nosotros creemos que humana y profesionalmente tenemos a los mejores candidatos en la inmensa mayoría de sitios. Y estoy pensando en Martínez Almeida, estoy pensando en Isabel Díaz Ayuso, estoy pensando en la futura alcaldesa de Valencia, María José Catalá, estoy pensando en mi presidente o en mi alcalde, José Ballesta, Fernando López Miras, un señor que ha sido rector de la universidad, catedrático de cirugía, que tiene una ciudad magnífica.
El catedrático está bien, lo de rector no lo diga porque está muy desprestigiado.
Bueno, depende, o sea, de la Universidad de Murcia, la Universidad Centenaria.
Sí, sí, pero hasta el hijo de Carrillo ha sido rector de Pablenino, o sea, imagínense.
Y luego pues tenemos alcaldes en ejercicio también en Andalucía, que yo creo que han sido los que han llevado pues a que muchos andaluces confiaran en nosotros. Lo bueno de que sean estas elecciones municipales es que nosotros pues vamos a hacer lo que mejor sabemos, que es poner encima de la mesa soluciones a los problemas de la gente. Y eso es lo que vamos a tratar de
bien,
conseguir.
Eso luego ya vendrá Paco con la rebaja de la aritmética y vamos a ver cómo se hace, porque un espacio fragmentado obliga a alianzas, inevitablemente. No hay mayoría absoluta de nadie, ni perspectiva de que la haya en bastante tiempo. Otra cosa es que se vayan produciendo reagrupaciones, como ha pasado otras veces. La derecha española se ha hecho y se ha rehecho con muchas siglas en 3 ocasiones completas. O sea, ha cambiado completamente de siglas, etcétera, ¿no? Y yo creo que volverá a cambiar, tal y como está ahora el panorama. Pero de momento hay un problema que es el que tiene la dirección actual del PP. Y es que no dejan de salirle las facturas. Esto es como el Real Zaragoza, que cada vez que la Fundación de Zaragoza cree que ha acabado de pagar, descubren otro fondo donde hay otras facturas de Agapito que están sin declarar. Y que además lo ligan a Belloc y otros personajes, digamos, oscuros de Zaragoza, a la otra temporada en segunda. O sea, ustedes van avanzando y de pronto, ¡paf!, Bárcenas. Van avanzando y de pronto, ¡paf!, Interior, la Kitchen, los papeles de Bárcenas. Para mí es un misterio, aparte de que Cosidó sea de Palencia, ¿por qué se empeñan a mantener a un señor que, aunque no se enterase de nada, no por eso deja de ser responsable, lo que hacían Fernández Díaz y el siniestro Martínez? Personaje, digo siniestro, porque a nosotros, por ejemplo, nos quitó, y es ilegal, y es un delito, los anuncios de tráfico, porque no le bailábamos el agua a Fernández Díaz, el que soltó a Bolinaga. Pero ¿por qué se empeñan en llevarnos la contraria a la gente que quiere su bien? O sea, ¿qué pinta Cosidó, que aparece en todas las fotos donde están los tres de Interior, Fernández Díaz, Martínez y Cosidó, aunque sea el bueno de la película, pero estaba allí? ¿Por qué se empeñan en mantenerlo si es un elemento de desgaste continuo? Y encima ahora lo de los papeles de Bárcenas. Hombre, yo entiendo que ustedes no estaban allí, pero alguien del partido estaba. Y eso lo sabían. Por ejemplo, el joven Arenas estaba negociando con Cospedal y con Bárcenas. Eso lo sabemos. O sea, ¿qué les falta a ustedes para sacar la cimitarra e imitar lo que yo siempre les he recomendado sin éxito a presidente Casado, que es la campana de Huesca? Es decir, ¿por qué ustedes no se hacen temer? Y se los están comiendo, por ejemplo, en Andalucía, el compañero Bonilla está colocando a todos los sorayistas que eran arenistas y ninguno es casadista. O sea, ¿qué les falta a ustedes? No sé, ¿no? ¿Les falta el instinto criminal asesino que tenía Aznar o qué?
Bueno, en primer lugar, con respecto a Nacho Cosido, es que hemos visto tanto linchamiento con personas que incluso, recuerdo, Ciudadanos exigió que Pilar Barreiro saliera del Grupo Parlamentario Popular en el Senado para aprobar los presupuestos. Las exigencias de ahora son casi una broma con respecto a las exigencias que se hacían antes, incluso personales. No se hablaba de bajar los impuestos, no se hablaba de mejorar la vida de la gente, de hacer una nueva carretera. No, que salga una senadora porque está imputada al Grupo Mixto. Y ahora que ha sido archivado su caso, pues nadie le ha llamado, ni siquiera en privado, ya no digo en público, que sería reconocer un gran error, ya no le llama a nadie en privado para decirle, bueno, perdona, nos equivocamos juzgándote previamente, porque efectivamente estar imputado no significa que estés condenado, ¿no? Yo creo que para...
Pero vamos a ver, si yo no digo que lo manden a su casa, ni que lo metan en la cárcel, pero hombre, que no sea el portavoz.
No, yo creo que al final, o sea, para tomar una decisión sobre alguna persona deben existir, ciertos indicios sólidos y no solo acusaciones, ¿no? De momento,
hombre,
yo lo que creo...
Hombre, son de la fiscalía las acusaciones y son bastante tremebundas, sobre todo porque obra en poder de la opinión pública un montón de datos. Es que quisieron robarle, es que secuestraron a una familia, es que era un falso cura, o sea, es que los pillaron. O sea, quiero decir que es que además Villarejo y compañía, el AMPA, con el que trabajaba el Ministerio del Interior, es el AMPA que está ahora en el poder en el Ministerio de Justicia. Son los amigos de Garzón, por cierto, abogado de PDVSA en Venezuela.
Eso es.
Yo no estaba en ese momento.
No, ya lo sé, ya lo sé.
En el que usted describe esas circunstancias y me tengo que remitir obligatoriamente, porque si me creyera todo lo que me cuentan de todo el mundo, imagínese, yo soy el secretario general, viene todo el mundo a contármelo.
Créaselo.
Y yo tengo que ser riguroso en las decisiones y, por tanto, a día de hoy no pesa ni siquiera acusación formal contra ninguna de estas personas y, por tanto, yo tengo que dedicarme a que las personas a las que usted se ha referido cumplan su obligación en el Congreso, en el Senado, y eso es lo que estoy haciendo.
Bueno, como de este pozo no voy a sacar más agua, os dejo preguntar. No,
pero esa es una pregunta que yo me hago todos los días y además la escribo los domingos, es decir, el último día. Yo creo que el PP, Mariano, ha dejado una marca arruinada, un partido con una imagen de marca absolutamente quemada, y que esa es la tarea principal de Casado y de su equipo, es decir, revitalizar, limpiar esa marca. Y yo no sé si la verdad, la estrategia de muy sorayista, muy marianista, por cierto, de dejar que el tiempo vaya permitiendo a las ratas abandonar el barco, me refiero a los Nadal, por ejemplo, el último caso, ¿va a ser suficiente o no va a ser suficiente? Yo creo que es inevitable que limpiéis esa marca, de verdad. Bueno, no sé si la marca Partido Popular ya es salvable o no, que esa sería otro debate, pero es muy importante que enviéis a los electores que han abandonado al Partido Popular el mensaje de que estáis construyendo, y a la velocidad adecuada, un PP distinto al que se le puede votar. Yo no sé, por eso yo me preguntaba el último día, que no sé si Pablo Casado, a quien particularmente me parece un tipo de lo mejor que ha tenido el PP, ¿va a tener tiempo suficiente para eso o no?
Hombre, nosotros llevamos ahora mismo 6 meses desde que el presidente Casado tomó las riendas del proyecto, y yo creo que en estos 6 meses se ha dado buena muestra de que, uno, aspiramos a ser un proyecto nacional, no 17 proyectos distintos. Dos, aspiramos a hacer una renovación tranquila y a darle oportunidad y entrada a personas que quieren un PP reconocible, y no nos duelen prendas en decirlo. Heredamos un partido que durante 30 años, porque se ha cumplido este enero 30 años de la refundación a la que aludía anteriormente Federico, se han cumplido 30 años de nuestra refundación y hemos tenido una historia pues de cierto éxito en las dos legislaturas en lo económico, y los españoles siempre le han encargado la reconstrucción de España cuando la izquierda la ha hundido al Partido Popular, y entiendo que en esa gestión pues no se puede contentar a todo el mundo, pero en la última crisis económica pues le tocó al Partido Popular lidiar con algo que asoló Europa y que hizo que muchos gobiernos cambiaran. Pocos gobiernos se mantuvieron después de gestionar una crisis como esta última, ¿no? Y el Partido Popular se mantuvo. Ahora nosotros queremos hacer una renovación tranquila sin olvidar nuestra historia y sin rechazar nuestra historia, y por eso en la convención estuvo el presidente Aznar y estuvo el presidente Rajoy para que demostrar que somos el único partido, porque yo no me imagino ahora mismo al Partido Socialista haciendo una convención como la del Partido Popular.
Pero entonces, ¿cómo van a renovar ustedes si tienen ahí a Mariano Rajoy en la entrevista que le hizo doña Rogelia, porque aquí era doña Rogelia, que era de bochorno.
Bueno, el señor a don Carlos Rodríguez Brown, tuvimos
sí,
a don Daniel
sí,
en la calle.
Sí, no, no, las mesas eran,
por cierto,
buenísimas.
Aquí estuvo Engvist aquí, que nosotros Engvist, también la
sí,
tuvimos
por supuesto,
en la convención.
Y Mauricio Rojas, correcto, que hizo un análisis de la inmigración absolutamente extraordinario.
Vino también Vargas Llosa. Es decir,
no, no,
si la primera
mesa,
vez que el partido
se abre los
a la
invitados
sociedad.
Estaban muy bien. Pero claro, yo cuando veía a Mariano me acordaba del bolso al lado de Soraya en la moción de censura. Y ha pasado un año de eso. Es decir, es que yo entiendo que ustedes no quieran romper los platos porque son formales y se duchan todos los días y esas cosas. Pero es que a veces en política o matas o te matan. Y estos, como no los matéis, os matarán. O sea, como dice Ortega, que acaba las meditaciones del Quijote citando las coéforas, dice, sábelo, los muertos devoran a los vivos. Es decir, allí había mucho muerto, mucho cadáver político, y el viernes de traiciones le metieron puñaladas a presidente Casado desde la cabeza hasta el talón de Aquiles, o sea...
No, lo más preocupante fue la ovación a Mariano del último
claro,
día.
Claro,
eso es un poco preocupante.
Bueno, que no estaba en la moción, que se fue de copas, o sea...
Bueno, vamos a ver, yo creo que preocupante que le aplaudan a un expresidente que... Entiendo que haya personas que le guste más o menos.
Recordando el episodio del 31 de mayo, no se merece ningún aplauso, sinceramente.
Yo creo, gente.
Bueno, y en todo caso, si es que queréis vender una mercancía. Si ya en la política a veces los merecimientos no cuentan. La imagen es importante, la gestión es verdad, es importante. Yo, en principio, salvo que me convenzan, yo votaré al PP de Madrid. Porque siempre ha gestionado mejor y porque me gusta Almeida. Menos mal que al final presidente Casado lo ha puesto, porque anda que no ha enredado hasta el final. Y me gusta Díaz Ayuso, pues porque podía ser perfectamente del PP o de Vox, pero desde luego no de izquierdas. Y además, la gestión del PP, incluso Garrido, que en su gestión hasta ahora era bastante flojo, en lo del taxi está hecho un tío. Se está portando muy bien. O sea, es que parece Lucía Figaro, Laschetti, es decir, la gente, digamos... Bien del PP.
La verdad que tiene un elogio, Garrido, ¿eh?
Hombre,
la verdad
está, pero
que
muy
tiene,
bien.
Que tiene un
¿Por
señor
qué no
elogio?
Han hecho senador a Garrido? No, pero...
Pero fíjese, estamos hablando de esa renovación tranquila a la que yo me refería. Es decir, Madrid es un ejemplo de cómo una plaza importantísima para el Partido Popular Nacional, como es la capital de España y la región más importante de España, que es más grande que muchos ministerios, la Comunidad sí. de Madrid, gestiona más de 24 millones de euros todos los años, pues se ha apostado por unos perfiles totalmente nuevos y para dar un nuevo aire a lo que representa el Partido Popular de Casado, ¿no? A nadie se le oculta que llevamos 6 meses, ¿no?
Sí.
En 6 meses hay que tomar decisiones acertadas, procurar no equivocarse y sobre todo, pues afrontar las elecciones de mayo con garantías. Yo creo que estas dos personas en concreto, José Luis Martínez Almeida e Isabel Díaz Ayuso, son lo más parecido, lo que mejor representan lo que quiere el Partido Popular de Casado para toda España.
¿Y la renovación tranquila también tiene que ver con Baleares, con el presidente de Baleares?
Presidente...
Ahora que se ha ido Bauzá, que el otro día estuvo usted en Longoya, que el presidente de Baleares creo que hasta retuiteó
sí,
el apoyo
el
a Gaza.
Antisemita, el apoyo al terrorismo palestino, porque como era uno de casa, y ahí ante todo es la tribu, pero Compain es un catalanista.
Bueno.
Mateu Isser es el que reimpuso, porque había empezado Matas, el catalán como condición obligatoria para que alguien te contrate en el Ayuntamiento de Palma de Mallorca. Y encima tienen ustedes enfrente a Fulgencio Coll, que es un supergeneral, es como el alacrano, como el Gemad, pero el bueno de verdad, como candidato a la alcaldía. Y de jefe de prensa y de organización, de Maroto, digamos, al que era el hombre de confianza de María Antonia Munar. Caramba, es que la última vez que hablamos, me habló usted de Baleares, como el que conoce, pues le han vendido tres mulas ciegas, no una, tres. O sea,
el sábado estuve en Longoya, efectivamente, y yo creo que...
¿Qué pintaban allí?
Si hubiera... Pues mire, solo
tenía que hablar con Arenas.
Solo por aplaudir. Solo por aplaudir a este chico que premiaron de campeones. Solo por aplaudir su discurso en favor de la vida. Mereció la pena ir.
La verdad es que.
Y yo creo que usted, en fin, podemos estar de acuerdo o no con algunas películas de los Goya, pero.
No, películas no. Eso fue. No hubo una sola palabra de apoyo a Venezuela.
Eso fue un error.
Secta satánica.
Es evidente.
Ustedes no pintan nada allí. Allí lo que van es a insultarles. Ahora, como insultan a Vox, no les insultan a ustedes. Pero siempre tienen que tener un malo.
Yo, Federico, siempre he ido, aunque no me gusta lo que escuche, siempre he ido a aquellos sitios en los que creo que hay que defender la libertad y hay que defender, en este caso, a estos chicos a los que habían premiado, porque habían algunos que aplaudieron con poca gana ese discurso en favor de la vida que hizo el chico de campeones, ¿no? Yo creo que dio una lección de vida y, aunque solo fuese por eso, mereció la pena estar. Y el sábado estuve en los Goya, pero el viernes estuve en Baleares. Estuve presentando a la candidata de Manacor, que es una chica estupenda, que ahora mismo es teniente alcalde allí. Y es que Companys, que es el del que me habéis preguntado, pues fue el que ganó el Congreso del Partido Popular.
Con el apoyo de Soraya.
Bueno, por democracia interna. Ganó claramente el Congreso. Y además no lo elegí yo a Abel Companys, fue Bauzá el que lo hizo consejero de su gobierno en el anterior gobierno. Es decir, que el
señor Carlos Companys, Delgado, y mucho más importante, el alcalde de Calviá y nada menos que de turismo, que es lo que mueve Baleares.
Y luego el caso de Mateu Isern, es decir, la alcaldesa anterior, entre 2007 y 2011, impuso el requisito para dirigirse en catalán a la administración pública y que te contestaran en catalán. Sin embargo, cuando llegó Mateu Isern en el 2011, lo que hizo fue quitarlo, suprimir en más del 80% el requisito como catalán, solo establecerlo como mérito para que si la persona se dirige a la administración pública en un idioma, le contesten en el mismo idioma. Yo creo que eso no debe ser una cuestión legal, es una cuestión de educación. Y digo más, los premios de literatura hasta ahora solo existía la modalidad en catalán y Mateu Isern la estableció en español. Y digo más, en castellano. El dominio.cat, que parece algo baladí, al que hasta ahora se rotulaban las direcciones del gobierno balear, lo eliminó en su momento Mateu, y ahora, si volvemos al gobierno, tanto Biel como Mateu lo eliminarán.
Sus antecedentes les preceden. Han apoyado la inmersión lingüística en todos los ámbitos. Han dejado solo a Ciudadanos en esa historia, siempre. Y además, pero sobre todo, es que ustedes no acaban de asumir que en España hay una reacción nacional de la que ustedes son parte. Uh-huh. Porque que Casado y usted estén al frente del PP es porque en España estamos hartos de los dos partidos que han fallado en la defensa de España y del Estado y nos han dado un golpe de Estado con dos referendos a gobiernos del PP y, por lo tanto, estamos hartos. Entonces, da la impresión de que algunos siguen jugando a las encuestas como si en España no empezara la semana que viene un juicio contra el golpe de Estado más peligroso que ha tenido España desde 1808.
Yo he escuchado a Biel.
De cuyo resultado depende en gran mucho parte el futuro de la nación.
Y que tienen ahí una fuerza hermana, que es una parte del PP, que es Vox, que está subiendo así. Es decir, ¿pero cómo no lo ven?
Yo lo único que veo es que hay un señor que es candidato, que es Mateu, que fue el que dio la batalla contra el catalanismo imperante.
¿Dice?
Sí, es lo que veo. Y digo más, Federico. En el caso de las islas, que conozco bien, yo creo que, es decir, ahí tenemos un partido. Por ejemplo, en el caso de Ibiza, en el caso de Mallorca, en el caso de Menorca, yo he visto a todos los candidatos, incluido Biel, decir bien alto: no somos anexo de nadie. Nosotros somos mallorquines de España o españoles de Mallorca. Y yo voy mucho a las islas, conozco mucho a las islas desde hace muchos años. Y yo no veo peligrosos catalanistas. Yo veo personas como Vicente Marí, que es el candidato al Consell de Ibiza, que lleva 4 mayorías absolutas en Santa Eulalia, que es el municipio de los más importantes de Ibiza.
Bauzá, el último presidente que ha tenido el PP, que se acaba de ir del PP.
Pero, Federico, yo le pregunté a Bauzá cuando se fue la mañana que me dijeron que se iba. Sí. Yo, como soy de Murcia, soy muy directo, soy como los de Teruel. Yo, si te vas, pues te llamo y hablamos, ¿no? Sí. Esa mañana, pues le llamé y le pregunté cuáles eran las razones. Y me dijo: es que no me siento cómodo. Digo: bueno, no te sientes cómodo hoy con el presidente Casado y te sentías más cómodo en etapas anteriores. Es decir, te vas ahora, que estamos haciendo un Partido Popular más reconocible, que hemos hecho una convención en la que hemos aunado a todo el Partido Popular, te vas ahora. Yo, sinceramente, Federico, creo que lo valiente es quedarse en un sitio y cambiar las cosas. Eso es lo valiente. Por eso, cuando dicen a veces que el Partido Popular es cobarde, pues la verdad es que cobarde es irse y no intentar cambiar las cosas desde dentro. Porque, hombre, enfrentarse en un congreso como el que nos hemos enfrentado en el Partido Popular, pues muy de cobardes. Yo al presidente Casado no lo he visto muy cobarde.
Bueno, es que ustedes se enfrentaron precisamente a los que pusieron a Company en Baleares.
Esos fueron los afiliados.
Sí, los afiliados que seguían las órdenes de la que mandaba bolita de azufre.
Porque ahora en el Congreso Nacional han sido también los afiliados.
Que nos conocemos. A ver, Cristian.
Yo le leo, ya que han hablado de Mateo Isern, le leo una noticia del Mundo de Palma. Mateo Isern exigirá a Catalán para ser secretario, tesorero e interventor. El Ayuntamiento de Palma da marcha atrás, exigirá el certificado B2, etcétera, etcétera. Yo le quería preguntar, ¿usted cree que el PP balear o el valenciano o el gallego están en sintonía con Pablo Casado, por ejemplo, en temas de materia lingüística?
Pues absolutamente. Mire, medidas que yo he pedido que recopilen sobre Mateo Isern y Biel, ¿no? Edición de programas y que alterarían las dos lenguas oficiales, antes solo era en una. Eliminar el .cat de las webs municipales, y vamos a volver a hacerlo. Eliminar el servicio de dinamizadores lingüísticos, que es una cosa que sabe usted
comisario
que es
comisario político.
Entonces, para que la sociedad funcione, un dinamizador lingüístico es lo básico. En Murcia no vamos bien porque no hay dinamizadores lingüísticos. Claro. Eso es algo básico.
Y en Aragón, desde que se fue Cheminga, no es lo
tampoco
mismo.
Tampoco hay. Recuperar cosas básicas, pero que hay que hacerlo. El teatro en castellano en escenarios municipales. ¿Consecuencias de todo esto? Pues el uso del catalán se redujo más de un 10% durante solo esa legislatura. Bajó un 26% en las comunicaciones con los ciudadanos, sobre todo turismo. Pero digo yo, si nosotros somos el Partido de la Libertad, si nosotros somos gente que no queremos decirle cómo hay que vivir dentro de la casa de uno, en qué idioma hay que hablar dentro de la casa de uno, cómo hay que comportarse. Yo, dentro de la casa de uno, que haga lo que quiera. Sí, cada padre eduque a sus hijos en el idioma que quiera.
Y la escuela.
Ahí es donde vamos. La libertad se construye sobre una educación en libertad.
No hay dónde elegir qué libertad vas a tener.
Sí, nosotros ahora mismo
En Baleares, bueno, no. Como no tengas mucho dinero, no. En Cataluña, no. Como no tengas mucho dinero, no. Y en Valencia, como no tengas mucho dinero, tampoco. Y en Galicia, como no tengas dinero, tampoco.
Yo creo que una de las muestras del compromiso del Partido Popular con la libertad y con el castellano y con las lenguas cooficiales es el recurso que puso Mariano Rajoy contra el requisito para que en sanidad se necesitase hablar catalán, que es el caso de Baleares. Muchos médicos han tenido que abandonar el Camp Mises y el resto de hospitales de Baleares por este requisito. Buenos médicos y han tenido que irse a Madrid.
Pero si Méndez de Vigo dijo que no había ni adoctrinamiento.
Bueno, fue un debate sobre la inspección catalana. O sea, el recurso que puso el gobierno del Partido Popular para evitar que los sanitarios lo pusimos nosotros y se ha eliminado
temblando.
Y se ha retirado ahora.
De hecho,
por parte del Partido
se ha acabado el golpe de Estado por el recurso que puso Mariano Rajoy.
Bueno, ahora lo han retirado. Algo bueno sería si lo ha retirado ahora el gobierno de Armengol y el gobierno de Pedro Sánchez.
Sí, pero si, en fin, yo entiendo que su tarea es muy difícil. Tampoco quiero hacérselo más difícil.
Antes de la reunión de Sevilla con ¿Arena iba a ser senador?
Bueno, nosotros creo que hemos hecho una propuesta, desde el Partido Popular de Andalucía se ha hecho una propuesta de una persona que ha sido su presidente durante todo este tiempo y que, por cierto, es algún buen resultado, soy el único que ha conseguido ganarle a la izquierda allí en Andalucía, que es Javier Arenas, y también se ha hecho otra propuesta que yo creo que ha sido muy acertada, que es Teresa Ruiz Sillero, que ha sido la que ha puesto contra las cuerdas en todos los casos de corrupción en el Parlamento de Andalucía, ha sido diputada andaluza durante todo este tiempo y ha sido un gran apoyo de Pablo Casado en Cádiz. Y yo
pero
creo
han
que
sepultado es un, a Esperanza es Oña, gran, que es la única también figura de importancia que ha tenido Arenas enfrente, así la ha perseguido durante 20 años.
Bueno, yo creo que Esperanza Oña es la vicepresidenta primera de la mesa del Parlamento, una mesa en la que el Partido Popular no tiene mayoría, pero necesita estar muy pendiente de los temas que van pasando, porque al final la mesa del Parlamento es la que
no la han hecho consejera, cuando vale más que la mitad de los que han puesto.
Bueno, yo creo que la mesa del Parlamento no hay que desdeñarla. De hecho, Ana Pastor es hoy la presidenta del Congreso y es una persona de máxima confianza
pero no
de Mariano
es presidenta
Rajoy.
Esperanza Oña.
Por eso era presidenta del Congreso. eso.
Claro, claro.
Era nuestra candidata a presidenta y el propio Moreno Bonilla lo comentó así, ¿no? Necesitamos personas con gran experiencia. Yo creo que hoy van a seguir los nombramientos del gobierno de Juanma Moreno Bonilla y creo que es evidente que se va a producir pues una renovación tranquila y una unión clara de todo lo que es el Partido Popular Andaluz en torno a Juanma Moreno y a Pablo Casado, porque coincidiréis conmigo, en esto estoy seguro que vais a coincidir esta mañana, que hoy en el Partido Popular no hay corrientes. Existe una sola figura, que es la del presidente Casado, y todo el mundo se está
organizando. Yo lamento, pero cuando veo en alrededor. El horizonte al joven Arenas, es cuando veo a la Eterna presentando el telediario. Digo, bueno, hay cosas que cambian y otras que no.
Bueno, yo creo que...
O sea, cuando no habías nacido, el joven Arenas ya había perdido varias elecciones. Empezó perdiendo las elecciones a las juventudes de UCD, cuando empezaba la democracia. O sea, es que lo conozco de toda la vida. Le he visto traicionar a todos los presidentes de todos los partidos. Y a Mariano Rajoy porque no tuvo ocasión. Bien, es verdad que a cambio Mariano Rajoy Montoro se cargaron su candidatura para ser presidente andaluz, porque subir los impuestos 3 meses antes de las elecciones hace falta. Dijo entonces Montoro, gran ideólogo de la libertad, dijo, vamos a descolocar a la izquierda. Tanto que lo subió más de lo que pedía Izquierda Unida. Sí. Y efectivamente, 500,000 de votos perdió el PP de las generales a las autonómicas.
Y la gestión de esa crisis pasará a la historia.
La gestión es difícil. Sí.
Bueno, hoy es martes, Federico, 5 de febrero, y para los propietarios que han confiado en alquiler de su vivienda, en alquiler seguro, es el mejor día del mes. Da igual que sea lunes, que sea jueves, que sea festivo, porque el día 5 es el día que todos los propietarios de alquiler seguro cobran puntualmente su alquiler. Llame ahora al 902-37-57-77, 902-37-57-77 o visite www.alquilerseguro.es.
Bueno, vamos a ver, Vanessa, iremos a una pausa, pero antes adelántanos por dónde van la mayoría de las preguntas a Teodoro García.
Sí, porque acaba de decir que en el Partido Popular no hay corrientes, pero tengo que decir que los oyentes no están de acuerdo porque ven al menos dos, la de los partidarios y la de los detractores del cordón sanitario a Vox. Después de la pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos con esos oyentes y he visto que a Teodoro le hacía tilín esa cosa del cinturón sanitario, el cordón sanitario o la soga para ahorcarse, según se mire.
Sí, de hecho hablan de Vox y además lo hacen a través de nombres propios. Por ejemplo, hablan de Maroto y también nombran a José María Cano, el alto cargo del PP vasco que comparó a Vox con Bildu.
Eso es lo mejor que tiene Casado. Por eso me sorprende que tengan a Maroto, a Borja y encima ahora el jovencísimo señor en Andalucía de senador. Por favor, o ponen ustedes un poquito de seriedad o me es imposible votarles.
¿Ustedes son conscientes de que hay mucho votante del PP, yo entre ellos, que nos da igual votar PP que Vox? ¿Todo va a depender de cómo se comporten ustedes? ¿Ustedes nos harán votar al PP o nos echarán a Vox?
Señor Egea, realmente me lo ponen muy complicado para votarles. Mientras siga en el PP el personaje del País Vasco que me comparó a Bildu con Vox, evidentemente mi voto jamás irá para ustedes.
¿Cree usted que hay que cerrar o intervenir TV3? ¿Y cree usted que hay que disolver los mozos de Ertzaintza esos o en su defecto integrarlos en la Policía Nacional? Gracias.
Me encanta lo del mozor de Ertzaintza, son dos pájaros de un tiro. Sí.
Bueno, empezamos por el principio. El pacto con Vox en Andalucía lo puede llevar cualquier presidente autonómico del Partido Popular como programa electoral. El pacto con Vox en Andalucía. Porque todo lo que dice el pacto con Vox en Andalucía, Partido Popular, Vox, es algo pues de sentido común, ¿no? Son cuestiones básicas que yo creo que cualquier persona de centro derecha, liberal conservador, pues defiende y quisiera aplicar en su gobierno. Con lo cual, pues cinturones sanitarios
¿en el País Vasco?
Ninguno, ¿no?
En el País Vasco,
este señor Cano ya se retractó a través de Twitter de esas comparaciones, porque además, entre otros, Javier Maroto, que ha negociado conmigo estos acuerdos en Andalucía y es hoy el vicesecretario de organización y director de la campaña, es director de la campaña porque fue alcalde de Vitoria en un sitio muy difícil, una plaza muy difícil, llevó escolta durante mucho tiempo y, por tanto, yo creo que a Javier Maroto se le pueden dar pocas lecciones en el sentido de arriesgar su vida por defender una sigla, ¿no?
Hombre, no,
por
sobre eso... todo de peluquería. Cuando dijo que él tenía futuro... Es que usted se olvida.
Bueno, Federico, yo se lo he preguntado. Se lo he preguntado yo esto a Javier Maroto, Y me ha dicho que de eso nada. Que esto
¿cómo
de
que no? ¿Pero cómo que no?
Que usted
pero
dice, ¿cómo que se no? lo he preguntado yo.
¿Pero cómo que no? Que pasa que Maroto tiene más cara que espalda y ya sé que es un encantador de serpientes.
Es muy buena gente.
De
culebra.
Sí, esto, mire, es lo único que no me creo de ningún político. Ni siquiera del presidente Casado. Porque en la política tienen que lidiar con la realidad del alma humana, que está hecha de ambiciones, deseos, necesidades, mezquindades, es que la política es así. Por eso no tiene la suerte de poder...
También es un arte noble.
Cuando
Federico,
sale bien, cuando sale bien, sobre
todo.
Cuando
uno se ocupa los problemas de la gente
y
los resuelve, y
cuando
eso
consigue
es muy bonito.
Sobrevivir al légamo del que es del ser humano, pues entonces es fantástico. Pero es que ese PP histórico, que es el de Mayor Oreja, el de Iturgaiz, el de María Sángil, el de Santiago Abascal, padre e hijo... Abuelo, padre e hijo, que es el PP heroico, porque Maroto habrá llevado años escolta. Abascal nació con escolta, conoció a su hijo con escolta. O sea, es que estamos hablando de ramas del mismo árbol, el heroico PP vasco. Y eso se lo cargaron estos señores, Alfonso Alonso, Maroto el de la moto, el Borja Semper...
Yo a Javier Maroto, ya, como ya si lo conozco, al resto no.
Enorme
al
debilidad.
Resto no mucho y además yo creo que en los años del País Vasco han tenido momentos muy difíciles desde el Partido Popular. No todas todos. Las personas que usted ha mencionado, incluida María Sángil, con quien tuve la ocasión de coincidir hace poco, y a todos ellos les admiro. Por eso cuando se habla del PP Vasco, pues hay que hablar con un cierto... En fin, si dedicarse a la política hoy no está bien visto, dedicarse en aquellos años a la política y encima en el País Vasco, pues yo creo
pues
que hay que tener una especial
respeto,
pasta y una especial
no
valentía.
¿No se lo tienen a yo Santiago Abascal?
Que... ¿Don Teodoro?
Bueno, yo sí sé. Nosotros no tenemos ningún problema
con Santiago.
No,
y Pablo Casado también, y Isabel Díaz Ayuso claro. dijo aquí que si hubiera ganado Soraya se hubiera ido del PP. O sea, más claro agua. Pero el problema de fondo es que son dos ramas de un mismo partido que se rompieron por la política de Rajoy, que incluía la cesión a los nacionalismos, el ovacionado Rajoy.
No,
y la cuestión de fondo...
No puede ser verdad eso.
Sí, sí, es verdad, sí. Y como que se fue y dejó el bolso, ahí estaba el bolso. Es que me acuerdo, Soraya y el bolso. No sé qué era peor de los dos.
Pero hay que juzgar a una persona y a un grupo por sus actos. Nosotros, en la primera oportunidad que hemos tenido en Andalucía, hemos hecho un pacto a dos. Ciudadanos y Vox no se hablaban, no querían sentarse en la misma mesa. Uno tiene que saber las condiciones de contorno de un problema.
Ciudadanos el que no se quería sentar
No se sentaron y, por tanto, bueno, nosotros hicimos un pacto con Ciudadanos, un pacto con Vox y, además, pactos que son perfectamente compatibles. Ninguno de los dos pudo decir, no, ha firmado con él lo contrario que conmigo, ¿no? Yo creo que eso es lo que
el encaje de bolillos
es lo que tenemos que mirar al futuro.
El encaje de bolillos que hizo usted, reconozco que es admirable. O sea, es realmente muy difícil conseguir lo que hicieron, y lo hicieron muy bien. Y además yo creo que eso lo aprecia la gente. Ahora, el problema luego llega cuando ha ganado una batalla, ¿qué haces con los vencedores? ¿Cómo los colocas? ¿Quién asciende? ¿Cómo se el escalafón? Bueno, eso es lo que hace
bueno,
usted
pues,
todos,
hay que mirar más
todos
adelante,
los días.
Hay que mirar al futuro.
Bueno, pero...
Don Teodoro, ¿cuánto cuesta? Una pregunta curiosa que nunca sale en los medios. Ni nada. ¿Cuánto cuesta... al mes, cuál es la nómina, cuánto cuesta mantener la maquinaria del Partido Popular en toda España al mes, aproximadamente, no sé si sabe la cifra exacta.
Pues mensual no lo sé porque lo que se hace es el viernes pasado se aprobó por parte del Consejo de Ministros el funcionamiento de los partidos políticos y ahí aparecen las cifras, con lo cual pues no tengo el detalle concreto,
pero tengo
en cuenta que nosotros tenemos más de 8.000 sedes en toda España.
Eso es, mantener las sedes. Ah,
tenga usted en cuenta que tenemos
sueldos.
Dos grandes grupos parlamentarios en Congreso y Senado y uno en Europa. Yo creo que el Partido Popular hoy es no solo la principal organización política de España, sino la principal organización en general, incluida muchas grandes empresas, ¿no? Por eso nosotros nos estamos tomando tan en serio y estamos intentando profesionalizar tanto el día a día de la gestión y el día a día de la toma de decisiones del Partido Popular. El Comité Ejecutivo del Partido Popular es el Consejo de Administración donde administramos las esperanzas de miles de afiliados y de miles de españoles que nos votan y quieren que digamos lo que a ellos les parece que debería de ser un partido de centro-derecha, liberal-conservador, ¿no? Que es lo que aspiramos a ser y lo que creo que hoy estamos consiguiendo mantenernos como referente. Y por tanto, pues en esa seriedad pues es en la que estamos tratando de reorganizar y hacer esta renovación tranquila.
¿Y de quién fue la idea de fichar a Miguel Ángel Rodríguez para la campaña de Madrid?
Bueno, las administraciones territoriales tienen total autonomía y yo creo que la candidata estima oportuno que Miguel Ángel Rodríguez podría aportarle esa experiencia que acumuló durante sus años en Moncloa.
Es que no conocía los años posteriores. Bien, no conocía los años posteriores cuando se dedicó a apuñalar a todos los que habían apoyado al PP noble. Bueno, pero para eso estaban. Claro, es que ustedes son críos. Si es que han llegado aquí...
Eso tiene ventaja, Federico, también, porque pueden juzgarlo todo con más perspectiva.
Sí, y también que no tienen ni idea del personaje, de la miel que hay en ese tarro. Es decir, que no saben... O sea, usted ve al joven Arenas y dice, a este lo jubilo yo. Y al joven Arenas lo ve usted y dice, a este lo voy a jubilar como a todos. Y eso, pues usted cree que es imposible. Pero los que lo hemos visto, decimos, pero hombre...
Pero Federico, es que yo no aspiro a jubilarme en la política. Yo estaré aquí un tiempo...
Pero Arena sí aspira a jubilarlo a usted.
Bueno, esto son cuestiones personales. Yo a mí me gusta mi profesión. La ingeniería la estudié por vocación, no por otra cuestión. Y yo pues, espero cumplir un tiempo en la política e irme. Hay algunos que se lo toman como una maratón, la política. Sí. Y para mí es una carrera de relevos. Hay que dar el máximo mientras estás en pista y pasar el testigo al siguiente. No hay naturalidad, no hay ningún problema.
No, está. Además ya.
Eso está bien.
Además ya ni suda. O sea, empieza a preocuparme realmente de todo lo que ya ni suda. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros.
Pero en el PP, dentro del PP, esto por usted, una acusación, dicen que da pocos relevos.
Yo doy pocos relevos.
La frase textual es que no reparte juego.
Ah, no reparte. Bueno, hay que estar en el campo y estar preparado para recibir el balón.
Esto viene de gente que comparte edificio con usted, ¿eh?
Pues todo el que viene a mi despacho sale con trabajo. O sea que...
Muy
no
mañana.
Sé.
Quiere decir que le pone deberes.
Sí, sí, todo el que viene a mi despacho sale con deberes.
Voy a ser obediente.
Que manda demasiado, que acapara demasiado.
Sí, sí. Pues yo, todo el que viene a mi despacho sale con deberes y con tarea y bueno, lo que pasa es que si hay alguien que está esperando a que vayan a buscarle, yo creo que es el momento de ponerse a disposición de la Dirección Nacional.
A mí me encanta.
Y ponerse a trabajar, que es lo que toca.
Sin ánimo de elogiar excesivamente, porque claro, cuando te cae bien estás mal. Por eso no me gusta tratar los políticos en persona, pero cuando ha conocido uno al general secretario, o sea, Álvarez Cascos, decir que Teodoro manda mucho es un poco exagerado, sinceramente. Bueno, muchas gracias.
Gracias, Federico.
Una pausita y seguimos.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.